Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 19 grados 4 décimas y la humedad 44%. El 21 de abril habrá otra audiencia en la Corte entre Provincia y Nación por los recursos coparticipables. Así lo indicó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien señaló que la administración provincial seguirá reclamando lo que le corresponde.
Nosotros lo que hemos hecho es lo que corresponde, ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya hemos presentado siete denuncias por recortes de fondos de distinto tipo del gobierno nacional, algunos vinculados con salud, otros con educación, otros con seguridad, otros con cuestiones ambientales. Ahora este 21 de abril vamos a tener una audiencia con la Corte, con el gobierno nacional, en el marco del reclamo de los fondos que deberían haber transferido a la provincia en virtud de que la provincia mantuvo su caja jubilatoria, reclamando siempre lo que nos corresponde, no a nosotros, no al gobierno, a los bonaerenses. La cuestión está más ajustada, porque cada vez hay menos recursos.
Alertan por una crecida del Río de la Plata. El Servicio de Hidrografía Naval emitió el aviso para este sábado 4 de abril con niveles que superarán el 1,70 m, los valores normales, y picos de hasta 2,90 m en el puerto La Plata. Según el parte oficial, la situación impactará especialmente en Ensenada y Berisso, donde se esperan niveles elevados a lo largo de toda la jornada. Deportes, fútbol, torneo apertura, fecha 13. En un partido sin chances, Aldo Civi y Estudiantes de Río Cuarto empatan sin goles en una final por la permanencia. Desde las 17:30, Independiente y Racing se enfrentarán en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini. El rojo buscará su primera victoria luego de 3 encuentros sin triunfos, mientras que la Academia tiene la mente puesta en la Copa Sudamericana. En el cierre de la fecha, Rosario Central y Atlético Tucumán se enfrentarán desde las 21 en el Estadio Gigante de Arroyito. En la capital de la provincia de Buenos Aires, sábado con buen tiempo, máxima casi alcanzada de 20 grados, poca nubosidad para el resto de la jornada. Cuando pasaron 2 minutos de las 3 de la tarde, en La Plata el cielo está ligeramente nublado, el termómetro indica 19 grados 4 décimas y la humedad 44%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una lapicera. Un cuchillo. Un cuaderno. Una olla.
Elementos cotidianos para que nazcan grandes ideas.
Y deliciosos sabores. El tenedor de libros.
Aquí estamos, es la segunda parte del Tenedor de Libros, este programa que hacemos con Miguel Frías, en el que vamos combinando sabores, ideas, gastronomía, otras ramas de la cultura, la literatura, el cine, el teatro. Hoy, esta semana se conmemora a nivel mundial el Día de la Empanada, que es un producto que dista de ser solamente argentino, pero particularmente hoy es el Día de la Empanada Salteña. Entonces, bueno, uno ve que tanto en las redes sociales como en los medios aparecen hoy un montón de menciones a la empanada, tiene que ver con esto. Pero manera de tal vez de celebrar algunas cosas de las empanadas. Norma Ruiz fue un ícono en Salta, justamente de la producción de estas empanadas. Cada vez que llegaba esta fecha, los medios, los periodistas, que no somos tan originales, hacemos todos los años lo mismo, llamamos a los referentes para que nos cuenten en qué se diferencian la empanada salteña, de la tucumana, de la santiagueña. Norma Ruiz falleció el año pasado, sus hijas continúan su legado y hoy 4 de abril reabren el local, que estuvo cerrado unos cuantos meses, reabren el local de Empanadas Ali, en el centro de la ciudad de Salta, que era donde Norma hacía sus delicias y lo que las distinguía. Entonces tenemos la voz de Norma explicando en pocos segundos cuáles eran los secretos para que se logre la mejor empanada salteña.
Lo primero que buscan son las empanadas. Acá las empanadas con ají picante, la cebolla de verdeo, el huevito duro y bueno, la carne picada a cuchillo, daditos muy chiquititos y bien jugosos. Comino muy poquito y pocas papas. 16 a 17 repulgues. Y frita, y sabes que son más ricas. Si uno hace las cosas con amor, te sale bien. Nada más.
Así que para los salteños, los expertos en empanadas y los salteños que tienen la posibilidad de probar allí esas delicias, les deseamos un feliz día. Después, si tenemos tiempo, recordaremos o ensalzaremos a la tucumana. Pero eso ya es otra historia.
Muy bien. Bueno, ya estamos en el estudio con Jorge von de Brieder. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Sobre todo porque viniste. Jorge von de Brieder es poeta, es ensayista, es traductor, es gestor cultural también, es periodista cultural. Tradujo a Flaubert, a Conrad, a London, autores contemporáneos como Clark Keegan, tradujo a Patricia Highsmith. Es un extraordinario traductor, un extraordinario poeta, pero también me interesa mucho lo que hacen las redes sociales, que es como periodista cultural, es un tipo que sin vueltas cuenta realidades que muchos ven dentro del ambiente literario, pero que no muchos comentan. Ambiente literario, ambiente político y distintos temas. Entonces, quería empezar por preguntarle a Jorge. Hace poco vos te referiste a un festival de poesía, a un encuentro de poesía que estás coordinando y que se va a hacer en abril. Y dijiste que a la poesía, en el mundo del periodismo cultural, no se le está dando bolilla. Que el periodismo cultural va detrás de las novedades, las editoriales grandes, Planeta, Random. Y me interesa eso, esa mirada de esas formas de la literatura a la que no se le da, o de la narración, a la que no se le da tanta bolilla. Otra es la dramaturgia, por ejemplo, pero empecemos por la poesía.
Yo empezaría por otro lado. Empezaría con que el periodismo cultural es una especie de periodismo que está en franca desaparición. Primero porque cada vez hay menos medios que se ocupen del periodismo cultural. Segundo, porque la mayor parte de los medios están en connivencia con las grandes multinacionales, cosa que se corrobora con una facilidad increíble. Si vos ves el número de reseñas o entrevistas a escritores, vas a encontrar que por lo menos el 90% depende de las dos multinacionales que ostentan el 60% del mercado de la lengua castellana, vale decir, Planeta y Penguin Random House, dejando muy poco espacio para las editoriales independientes. Luego están las cuestiones que están vinculadas a las modas, y las modas están vinculadas a los negocios. Vale decir, si vos sabés que el 80% de los lectores son mujeres, se explica muy claramente por qué se publican tantas mujeres hoy en día y tan pocos hombres. O sea, la cuestión de si son hombres y son mujeres, a mí realmente me importa tres pepinos. Marguerite Yourcenar solía decir, cuando le preguntaban sobre su homosexualidad, ella decía, yo en realidad no me fijo si es un hombre o una mujer, yo me enamoro. Yo cuando leo un libro no me fijo si es un hombre o una mujer, yo lo leo y veo si es bueno. Entonces, todo tiene que ver con el negocio. Dentro de todo esto, hace mucho, mucho tiempo, se fijó la superstición de que la poesía no vende. Si vos te pones a pensar que un libro de poesía en su primer año, si es un libro que cuenta con el aval de otros poetas, que son los primeros lectores, y más lectores, vender alrededor de unos 500 ejemplares. ¿Qué es lo que vende la novela de un novelista de entre 40 y 50 años, con unos 5 o 6 libros publicados ese primer año? O sea, venden exactamente lo mismo. Lo que pasa es que detrás del novelista hay un aparato publicitario muy grande, y también la pereza de los editores para hacer el esfuerzo de vender otra cosa que no sea novela. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque la novela, de todos los géneros literarios, es el único que sería susceptible de tener beneficios adicionales, como por ejemplo una adaptación para una serie en Netflix o, por ejemplo, la factura de una película. Todo esto no tiene absolutamente nada que ver con el arte. Estamos hablando de negocios. Entonces, si vos de pronto reunís una cantidad de personas lo suficientemente importantes de distintas partes del mundo para participar en un pequeño festival marcado dentro de los límites de la Feria del Libro. La Feria del Libro informa sobre ese festival y los nombres de esas personas, y los periodistas no se hacen cargo, es porque son brutos o porque no hay dinero.
Bien. Esta reunión de poesía que, bueno, este festival de poesía que vos vas a coordinar o que estás coordinando, está dedicado, uno de los que está dedicado es Jorge Aulicino.
Uno de los mayores periodistas culturales que tuvo la Argentina.
Exactamente.
Sin hablar de que, en primer lugar, Jorge fue uno de mis mejores amigos. En segundo lugar, es uno de los mejores poetas que produjo la Argentina. Y en tercer lugar, es nada menos que el traductor de la Divina Comedia, entre otros muchos libros de autores italianos. El otro, la otra persona es Daniel Samoilovich, que le dio a la Argentina no solamente su poesía y sus traducciones, sino durante 25 años la revista de poesía más importante que tuvo la Argentina en el siglo XX.
¿Qué pasa? Vos estás, sos especialista en literatura irlandesa, a pesar
sí.
que manejas literatura de todo el mundo. Estuviste de viaje hace poco, no sé si específicamente en Irlanda, pero viajaste.
Estuve una semana en Irlanda con una de las invitaciones más curiosas que tuve en toda mi vida, porque hace un año y medio traduje a una poeta irlandesa que escribe en irlandés, en gaélico, y que me encargaron que tradujera las versiones del inglés de esos poemas al castellano. Es una poeta que pasó un tiempo en Buenos Aires, entonces escribió un libro básicamente sobre Argentina, y yo hice la traducción, me pagaron, me olvidé. Y un año y medio más tarde, la directora del Departamento de Literatura Irlandesa de la Universidad de Cork se comunicó conmigo para invitarme a si quería participar en la presentación de ese libro. Es como si me hubiera ganado la lotería, en cierto sentido. Yo ya había ido a Irlanda, este fue mi viaje número 14 a Irlanda, pero nunca fui en este tipo de condiciones, y aproveché para hacer dos cosas. La primera fue para trabajar durante unos días en Dublín con la gente de Literature Island, que es la gente con la que normalmente suelo llevar adelante mis proyectos, en una antología de ensayos. Esta vez, hace dos años, publicamos una antología de cuentos, ahora empezamos a trabajar en una antología de ensayos irlandeses contemporáneos. Ver amigos, tuve la suerte de que tres de ellos justo presentaban libros, así que los vi a todos juntos. Y después tuve la suerte de que la persona a la que más traduzco en Irlanda, que es Clare Keegan, me invitara a su casa, a su granja, durante un fin de semana, cosa que disfruté enormemente.
Clare Keegan, extraordinaria escritora, acá la conocimos por Eterna Cadencia, bueno, vos traducís bastante para Eterna Cadencia, y la pregunta es, en Irlanda todo el tiempo surgen escritores extraordinarios.
Sí.
Esta lógica que vos estás diciendo de mercado, donde dos grupos editoriales manejan todo, está prácticamente ya no existen los periodistas culturales, o los críticos de cultura, los críticos de literatura. ¿Qué pasa en un país como Irlanda? Digo, ¿esto es un proceso mundial o ahí tienen otro modo?
Mira, muchos países tienen otros modos. Si vos me preguntás por periodismos culturales que yo conozca, te diría en Gran Bretaña el periodismo cultural es brillante, te diría en Francia es muy bueno, y te diría en Irlanda importa, está muy presente, pero está ligado también a otro tipo de cosas, que es la importancia que los irlandeses le acuerdan a la cultura. Hay grandes diferencias. Acá la gente escribe para expresarse. En Irlanda se escribe para hacer arte. Y el arte y la expresión no son dos cosas que vayan juntas. Vale decir, cualquiera puede escribir un libro de poesía, cualquiera puede escribir una novela, pero la comunidad reconoce como poetas o como novelistas a un número muy reducido de personas. Pues haces una antología de poesía argentina de un siglo y aparecen 2.000 nombres. Haces una en Irlanda y aparecen 50. Esa diferenciación tiene que ver con una jerarquía que se le acuerda a, justamente al proceso artístico. Y esto no va solamente para la poesía, sino que va para todas las artes en general. Tiene que ver con la historia del pueblo. Cuando digo que tiene que ver con la historia del pueblo, quiero decir, en la Edad Media, los nobles de alto rango o los reyes necesitaban poetas que eran los que escribían la genealogía. Entonces se estudiaba para ser poeta. Y para ser poeta, antes de publicar tu primera palabra, tenías que pasarte 20 años estudiando. Entonces, eso creó una conciencia de una ultraconciencia de la lengua, que la podés corroborar cuando de pronto escritores como Oscar Wilde o Yeats, un poeta y un narrador a principios del siglo XX o fines del XIX, son los dos mejores escritores de lengua inglesa, superando a los ingleses. Y eso lo podés corroborar cuando aparece Joyce, que de pronto pega una patada y cambia completamente las normas y las reglas de la novela. Entonces, la vara es muy, muy, muy alta. Y antes de abrir la boca tenés que pensar un montón de veces.
Claro.
Vos no vas a entrevistar a un escritor irlandés sin haberlo leído previamente.
Bueno, acá es muy común eso de la entrevista sin haber leído al autor del libro. Eso
exactamente.
Cada vez lo manifiesta más los entrevistados.
Cuando, claro.
Es más, agradecen a veces la lectura del libro, es un absurdo, porque los deben entrevistar leyendo solapa y contratapa.
Hay lugares que son peores todavía. En México y en Chile directamente se concentran no en lo que escriben los escritores, sino básicamente en la vida familiar de los escritores. Y hay una deificación, si se quiere, del escritor como personaje y no de lo que escribe el escritor, que son dos cosas completamente distintas.
Eso lleva a la confusión muchas veces de cuando se crea un personaje y juzgan a un escritor a partir de una creación, del narrador de un libro.
Bueno, eso es una de las cuestiones. La otra cuestión es cuando el escritor se confunde a sí mismo, se compra personaje y ya no sabes quién escribe, si el escritor o el personaje. Que es un tema que Borges lo trató muy bien, uh-huh, en Borges y yo, por ejemplo, hace mucho tiempo, con la única diferencia de que Borges sí era inteligente y sabía correrse.
Estamos hablando con Jorge von de Brieder, poeta, ensayista, traductor, periodista cultural. Como traductor, aparecen ahora muchos defensores de la inteligencia artificial y hay autores como Santiago Liach, por ejemplo, que ha dicho, uno pone determinado libro bajo inteligencia artificial y traduce bastante bien.
Bueno,
¿qué opinas sobre eso?
Yo opino que Liach es un imbécil, pero aparte de opinar que Liach es un imbécil, es responsable de cosas peores, como por ejemplo, es una de las personas que más claramente decidió monetizar la cultura, haciendo creer a la gente, primero, que él sabe algo, y segundo, que lo que sabe es algo que, si vos pagás $4,000 o $5,000, te lo puede explicar por las calles de París, o si pagás 8,000 en las de Reykjavik, porque es más caro. El problema de la inteligencia artificial, es grave en la medida de la estupidez de la gente. Es una herramienta más. Ahora, esa herramienta no puede reemplazar determinado tipo de destrezas que sí pueden tener los traductores. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo que traducir el estuche de un medicamento, la posología y ese tipo de cosas, o un contrato, o una partida de nacimiento, el proceso es relativamente mecánico. Pero si yo tengo que traducir, por ejemplo, no sé, una novela como Huckleberry Finn de Mark Twain, donde hay 5 variedades distintas de inglés, y cada una de esas variedades responde a un tipo particular de población, ya la inteligencia artificial deja de ser útil. Luego, la inteligencia artificial no mide, creo que alguna vez en una charla anterior lo dijimos, no mide la temperatura que tienen las palabras. No es lo mismo decir alegre que contento, ni contento que feliz. Y eso es una cosa que lo tenés que ver en cada una de las oportunidades en que te topás con esa palabra. Y luego también hay otro tipo de cosas que tiene que ver con que la lengua cambia de, digamos, cada siglo se pierde un 20% de vocabulario, se gana un 20% de vocabulario, pero también se producen desplazamientos de sentido. Si yo, por ejemplo, tradujera Flaubert con un diccionario contemporáneo, mi resultado sería muy distinto que si tradujo Flaubert con un diccionario de la época de Flaubert, porque hay muchas palabras que perdieron el sentido que tenían para ganar otros. Entonces, te doy un ejemplo muy simple. Todo el mundo dice, para explicar una situación caliente, una situación, el momento álgido. El momento álgido es el momento más frío de algo. Entonces, si es el momento más frío, no se puede en ningún momento pensar que es crítico. Ahora bien, el uso hace que todos pensemos en este momento que el punto más álgido de algo es el más caliente, que es un giro completo de 180 grados respecto a la significación de esa palabra. Si yo digo enervar significa eliminar el nervio. Entonces yo digo, el tipo me enerva, no te pone nervioso, si no tenés nervios cuando te enervaste. ¿Entendés al que me refiero?
Entiendo perfecto, y perdón por la autorreferencial, pero recordé, bueno, yo trabajé 30 y pico de años en la redacción de Clarín y trataba de ser cuidadoso con el lenguaje. Estoy hablando de una época pre-redes, cuando los lectores te mandaban cartas, y una vez puse enervante como sinónimo de algo tensionante y me escribieron varios lectores. Fíjate, había gente que se tomaba el trabajo de ir a escribirte una carta, mandarla vía correo explicándome esto que vos estás diciendo. Obviamente jamás lo olvidé, así que justo cuando pusiste el ejemplo de enervante me dio mucho cariño.
Estamos en el Tenedor de Libros disfrutando mucho esta charla con Jorge von der Breeder. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos, porque a medida que va hablando se van desplegando posibles preguntas, se van encendiendo algunas luces para ver si podemos seguir escuchando ideas inteligentes. Esto es el Tenedor de Libros, ya volvemos.
Hasta las 16.
Martín Teitelbaum
y Miguel Frías te invitan.
El Tenedor de Libros.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El primer libro que leíste.
Ese plato de comida que nunca vas a olvidar.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve. En el Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Seguimos aquí en el Tenedor de Libros. compartiendo y disfrutando esta charla con Jorge von der Breeder, que periodista, traductor, gestor cultural, todas estas cosas que fue desgranando Miguel como presentación y que vamos confirmando a medida que Jorge va exponiendo sus pensamientos y sus historias, y estábamos muy fascinados por sus recorridas en tierras sajonas, anglosajonas.
Bueno, son anglosajonas, casi por obligación, porque lo único anglosajona ahí sería Inglaterra, pero digamos, tanto los galeses como los escoceses como los irlandeses reivindican otro tipo de procedencia nacional y demás. Hay algo muy divertido de todas formas, y es que una gran paliza del nacionalismo irlandés fue un experimento que se hizo hace unos pocos años, en donde se estudió aproximadamente el material genético de unas 10.000 personas procedentes tanto de Gran Bretaña como de Irlanda, para buscar las diferencias. Y no hay diferencias, el material genético es 100% igual. O sea, 8 siglos de ocupación de Irlanda por parte de escoceses, de ingleses, de distintos pueblos y demás, ha llevado a que todo sea una mezcla muy grande, y que, en definitiva, los motivos nacionales tengan más que ver con la ideología que con el origen genético de estas personas.
Claro. Estábamos hablando del mundo de la traducción, y otra cuestión interesante que vos trataste es el tema de en qué condiciones trabaja un traductor. ¿Cuánto cobra un traductor? Algo que es fundamental para cualquier libro.
Bueno, en todas partes muy poco, salvo en 2 o 3 países del mundo. O sea, Francia es un país que paga muy bien, Alemania es un país que paga muy bien. La mayor parte de los países pagan mal. El país donde peor se paga es Argentina. Y esto no es un fenómeno reciente, vale decir, no es un fenómeno que tenga que ver con los monstruos que hoy ocupan el gobierno, sino es un fenómeno que tiene que ver con usos y costumbres. Por ejemplo, un tema que irrita profundamente, y no es solamente con traductores, sino también con autores, es la división que le corresponde, de acuerdo al mundo del libro, a cada uno de los distintos intervinientes. Un autor recibe normalmente entre el 8 y el 10% de venta del precio de tapa. Un traductor entre el 4 y el 1%. Un editor un 25%, excepcionalmente un 30%, pero digamos, el tipo está poniendo plata, comprando derechos, teniendo una cantidad de cuestiones y demás. Hasta ahí todo es relativamente normal. Pero ¿por qué una distribuidora gana entre el 30 y el 35% y una librería entre el 40 y el 50%? Ya resulta un poco más difícil de explicar. La excusa normalmente suele ser, bueno, nosotros tenemos que pagar impuestos, un alquiler, etcétera, etcétera. Y un traductor, por ejemplo, ¿no paga impuestos? ¿No paga alquiler? ¿No tiene gastos? Y por otro lado, cobra una vez por un prorrateado de a veces 2 o 3 años de trabajo. Entonces, dentro de todo esto, el hilo se corta por lo más fino. Ningún editor va a ir a pelearse con el proveedor de papel o con la imprenta, porque la imprenta o el proveedor de papel le van a decir, te vas al carajo. Pero sí va a bajar los valores de un editor, los valores de un escritor, los valores de un traductor. Entonces, dentro de esta cadena, los traductores somos los que, en última instancia, peor cobramos. Y por otro lado, como es un trabajo solipsista, un trabajo donde vos la mayor parte del tiempo estás solo, no tenés puntos de referencia. De vez en cuando tenés un amigo traductor y te dice cuánto le pagaron, pero hasta en eso se cuidan los traductores, porque si le pagaron más y lo dice, existe la posibilidad de que después otro vaya a pedir más. Las instituciones que se ocupan del mundo de la traducción viven en una nube de pedos. Los colegios de traductores se ocupan de los traductores legales y eventualmente de los científicos técnicos, pero no de los literarios, que necesitan otro tipo de saberes que los que maneja esta gente. Y las asociaciones, como por ejemplo la ATI, se constituyen para dar una cierta información tautológica. ¿Qué quiero decir con esto? Para saber cuál tiene que ser la tarifa, le preguntan a los 30 o 40 traductores literarios que forman parte de esta institución cuánto les pagaron las editoriales. Se junta toda la plata, se divide por el número y esa es la cifra. Ahora, si a vos te pagaron en 10 editoriales poco, ¿por qué la tarifa tiene que ser poco y no una tarifa que sea más justa? Luego, ¿cómo medís determinado tipo de cosas? Los saberes que tenés que manejar cuando estás trabajando en traducción implican una cantidad de estudio realmente grande. A mí me pasó cuando traduje Madame Bovary, yo pasé 4 años traduciéndola. O cuando traduje Bouvard y Pécuchet, pasé 3 años traduciéndola. Tuve que investigar sobre cientos de cosas, algunas de las cuales no tenía la menor idea. Por ejemplo, no sé, el cultivo de melones, la cantidad de variedades de peras que existen en el mundo y cómo se llaman en Francia y cómo se llaman en la lengua castellana. Eso para empezar, pero después tenés sistemas filosóficos, tenés una cantidad de cuestiones. Entonces, la gente que se ocupa de la traducción literaria normalmente no sabe de una cosa, tiene que saber de un montón de otras, más de la lengua de la que está traduciendo, más de la propia lengua. Y todo eso merecería quizás una consideración distinta. El libro no es un negocio, el libro básicamente es una forma de vida. Un editor, en principio, o durante mucho tiempo, un editor fue simplemente alguien que tenía como forma de vida la publicación de libros y eventualmente una ganancia pequeña que le permitía seguir publicando. Esta lógica con las multinacionales explotó. Porque básicamente las multinacionales del libro no se ocupan de publicar libros, se ocupan de desgravar impositivamente otro tipo de negocios. Penguin Random House es una rama, por ejemplo, de un grupo alemán que se llama Bertelsmann, que se ocupa de desarrollos de propiedades, se ocupan de bancos, se ocupan de grandes medios de comunicación. Y tienen un catálogo como el de Universal, que tiene aproximadamente cerca de 20 millones de temas, por el cual perciben derechos cada vez que en una radio de distintas partes del mundo se escuchan. Y los libros, de acuerdo a las leyes, por ejemplo, de la Comunidad Europea, son una forma también de desgravar sobre este tipo de cuestiones. O sea, que vos fíjate dónde está el negocio y fíjate, por otro lado, cómo son las espaldas de quien tiene el negocio. Cuando todo eso no funciona en España para que el balance dé perfecto, se vende con dumping a las filiales latinoamericanas que compiten deslealmente con las editoriales independientes de nuestros países. Entonces, ¿de qué cultura estamos hablando? Y si vos decís que le vas a poner a un libro español, por ejemplo, algún tipo de censura para que no entre al país y compita deslealmente, inmediatamente te salen con la libertad de expresión. Otro ejemplo que te doy, por ejemplo, vos podés ver cualquier libro de Penguin Random House y ninguno tiene traductores argentinos. Ninguno tiene ilustradores argentinos, ninguno tiene tapistas argentinos. Pero sin embargo, ese libro se edita localmente, con lo cual adquiere un ICBN argentino y se transforma en libro argentino. Es todo trampa, es todo matufia. Y contra ese tipo de gente están compitiendo las pequeñas editoriales. Y las pequeñas editoriales tienen también un margen muy limitado a la hora de repartir dinero. Porque, claro, porque no sacan 18 a 25 novedades por mes, única y exclusivamente para hacer la desgravación impositiva que hacen estos tipos. Sacan una, sacan dos. Y luego vienen los periodistas culturales que no se ocupan de esos libros. ¿Me explico?
Perfectamente, perfectamente. Pensaba también a nivel general que en algún momento en la Argentina, a mediados del siglo XX, las editoriales eran de acá, después fueron absorbidos por grupos extranjeros y las traducciones se hacían acá. Digo, grandes escritores argentinos eran traductores y grandes traductores también había por fuera de la escritura. Y de algún modo la vuelta del traductor argentino se dio con las editoriales independientes.
Exclusivamente.
Se dio.
Exclusivamente.
Una de las partes fuertes, además de los catálogos de las editoriales independientes, es la traducción argentina.
Mira, yo diría una cosa. Las traducciones Hay una cosa, digamos, técnica, yo diría que es previa a todo esto. En toda América Latina hay muy buenos traductores que funcionan en base a una especie de koiné, un término que se usaba en Grecia para hablar de una lengua común. Poco me importa si en México le dicen aguacate a la palta, no es un problema, pero la prosodia, vale decir, la forma en que está armada la frase, nos resulta tan cómoda a los argentinos como a los chilenos, como a los colombianos, como a los venezolanos, etcétera. No hay problema. El castellano de España tiene una prosodia un tanto distinta. Entonces, al problema del vocabulario se suma el problema de la prosodia, se suman los usos particulares del lugar. Voy a por pan, le vi, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que en última instancia resultan un sobresalto cuando vos estás leyendo. Cuando se compran o venden los derechos de autor, normalmente hay distintas formas. Una de las formas, la más odiosa de todas, es comprar los derechos para toda la lengua, lo cual invalida a que pueda haber una traducción de un libro que se traduce en España en cualquier país de América Latina. Está después la traducción por zona, Sudamérica, Norteamérica, Península Ibérica, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Está la traducción por país. Pero todo eso lo que va haciendo es restándote posibilidades cuando sos un independiente, porque los derechos de autor son caros. Y aparte hay otra cuestión más. La comunidad europea le da subsidios a las editoriales españolas, la comunidad española te da subsidios a las editoriales españolas y las distintas autonomías españolas también le dan subsidios. Entonces, si a mí me viene un libro muy vendido en Estados Unidos o en Alemania y me piden 7.500 euros como derechos de autor, ninguna editorial sudamericana los puede pagar. ¿Por qué? Porque aún vendiendo toda la edición no recuperas lo que invertiste en eso, mientras que una editorial española lo puede hacer porque tiene subsidios de subsidios de subsidios. ¿Me explico? Entonces estamos discutiendo, el ejemplo me parece que lo podríamos poner así. España tiene una industria, como Hollywood es una industria, y nosotros somos las cinematografías regionales que de alguna manera recibimos algún tipo de apoyo de vez en cuando de los estados nacionales, pero que la mayor parte de las veces nos las tenemos que arreglar solos.
¿Por qué en el ambiente literario argentino, o por lo menos en el ambiente literario porteño, tanto editores como escritores, bueno, traductores habrá también, saben, o muchos conocen estos temas de los que estás hablando, pero casi nadie lo hace público, ¿no? Daría la sensación de que
cuidan el culo.
En la red transmiten un mundo en el que todo está bien, no hay internas, no hay debates, no hay conflictos, son todos es amigos, que... y de repente vos aparecés con algo disruptivo, y a veces lo que yo noto es que te apoyan, pero tampoco... sin exponerse, sin dar la cara, digamos.
No solamente eso, en privado me apoyan mucho más que en público. Es una cuestión como decir, sí, no se aguanta más, anda. Nos vamos, es anda. Mira, la diferencia está en que yo este año voy a cumplir 70. No tengo absolutamente nada que ganar ni que perder. Para decirlo en buen castellano, todo me chupa un huevo.
En gaélico está
dicho. Esto es en gaélico. En el sentido de que si alguien en algún momento se ofende, se enoja o decide no darme trabajo, no me afecta. No me afecta. Y aparte tuve la precaución, para que todo esto sea cierto también, de no poner todos los huevos en la misma canasta. Vale decir, yo hasta el momento, en términos personales, debo tener, no como traductor, sino básicamente como escritor, unos 30 libros publicados, de los cuales solamente 10 circulan en Argentina. El resto están publicados en otros países, donde me pagan adelantos en moneda de otros países y donde, por otro lado, tengo otro tipo de circulación. Acá te invitan a hablar y nadie te paga absolutamente nada. Yo voy a Irlanda, toso y alguien me está pagando. Son usos y costumbres completamente distintas, pero a su vez son usos y costumbres que, llegado el caso, si las sabes de alguna manera aprovechar en el buen sentido, te permiten, llegado el caso, prescindir de determinado tipo de presencia. Me encantaría, por supuesto, que todos mis libros estuvieran en la Argentina, pero si no puede ser así, ¿qué voy a hacer? Lo que me queda en todo caso es decir lo que veo, decir lo que pienso, y llegado el caso, en algún momento convencer a algún otro colega de que vale la pena decir este tipo de cosas. Porque en definitiva no hay nada mejor por delante, al sumo lo que puede haber es algo peor. Está bueno terminar con una nota.
No, digo, estoy pensando que también en las redes, bueno, hablas muchísimo de música, de jazz, sos muy melómano, hablas de muchos otros temas. También hablas de la realidad política y de la realidad social, y también de alguna manera impulsas eso. Bueno, demos la cara, demos argumentos en las redes, no estemos todo el tiempo diciendo sí, me gusta, concuerdo, retuiteando o reenviando, ¿no? Hacerse un poquito cargo de lo que uno piensa.
Es que justamente, ¿qué tenés que perder, llegado el caso? ¿Qué tenés que perder? Y mejor dicho, yo tengo amigos que trabajan en distintas partes del Estado haciendo trabajos de naturaleza técnica independientes del gobierno que vaya a hacer. Yo entiendo que ellos tengan que cuidarse sobre lo que vayan a hacer o decir, pero tengo también muchos otros que no tienen por qué cuidarse de nada, que no viven del Estado, que no tienen ningún tipo de relación con el Estado, que piensan cosas incluso peores que las que pienso yo y que sin embargo no lo dicen. A mí ya me tocó vivir la dictadura y yo ya sé lo que es eso, y yo no quiero eso para mis hijos en términos de que enseñarles a mis hijos a callarse la boca, más mínimo, ni a mis hijos ni a ningún joven a que se calle la boca, porque realmente eso conduce un poco al tipo de estado en el cual estamos actualmente. No tiene sentido.
A mí ese tema que estamos tocando me da mucha impresión, porque uno dice, bueno, nosotros también por edad vivimos la dictadura, bueno, había una imposición externa de no hablar, pero en democracia y con las redes y en la era de la hipercomunicación también hay temor, también hay uniformidad de pensamiento y muy pocos se animan a decir lo que piensan de determinado ámbito, siempre calculando esto, de dónde les puede llegar la vendetta, del Estado, de los privados o de lo que fuera.
Si vos ya sufriste esas vendettas, O sea, no sé si hay tiempo, pero puedo contar una cosa muy pequeñita. Sí, claro. Hace un tiempo, sin que yo lo buscara y sin que yo lo pidiera, me llamaron de la Biblioteca Nacional para ver si quería hacerme cargo de un departamento que estaban creando para traducciones. Y también, dados mis contactos internacionales, como para establecer algún tipo de vínculo institucional que me permitiera vincular a la Biblioteca Nacional con instituciones extranjeras. A mí me asombró. Y cuando me dijeron, vamos a hablarlo, yo fui a hablarlo en condiciones totalmente ingenuas. Si vos no pedís un trabajo y te lo ofrecen, te llama la atención. Fui a escuchar. Termino de hablar, estoy 2 horas y media, me preguntaron si me había jubilado. No me había jubilado en ese momento, etcétera, etcétera. Todo fantástico. Y yo dije una cosa. Y esa cosa que dije fue, yo soy un técnico, yo no soy un militante ni formo parte de ninguna agrupación política. O sea que vos acá me estarías contratando básicamente por lo que yo sé hacer y no necesariamente por las personas a las que yo voto. No hay ningún problema, está clarísimo. No me llamaron nunca más. Al cabo de un tiempo, charlando con un conocido muy, muy politizado, me dijo, tenés que tener banca. Si no tenés alguien que te banque atrás, por mucho que sepas, nadie te va a llamar. Y luego, hablando con una amiga que tuvo cargos en distintos gobiernos muy importantes, siempre gestora cultural, etcétera, etcétera, me dijo, quizás tu perfil es un perfil demasiado destacado. Para hacer algo dentro del marco de cualquier gobierno, sea del signo que sea, no tenés que destacarte, porque entonces creas celos, no tenés que ocupar un espacio demasiado importante, porque entonces la persona que normalmente te está bancando pierde protagonismo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale decir, ese fue mi certificado de defunción dentro de lo que podríamos llamar cargos públicos. Entonces ahí me di cuenta que ni siquiera por ese lado la cosa pasaba. Ni hablar de lo privado. Para mi orgullo, y a lo largo de toda mi vida jamás trabajé en relación de dependencia. Vale decir, tampoco tuve nunca aguinaldo, ni vacaciones, ni las ventajas que implica trabajar en relación de dependencia. A esta altura del partido me voy a preocupar por eso.
Claro.
Bueno.
Impresionante, ¿eh?
Jorge, la charla de
Jorge von de Brieder, un tipo que no dice las cosas a medias, gran traductor, gran poeta. Le gusta leer más y escribir, por supuesto, poesía. Le gusta más los cuentos que la novela.
Y la no ficción más que los cuentos.
Y la no ficción más que los cuentos. Y bueno, te agradecemos, Jorge, haber estado en el programa. Fue un honor, un orgullo. Bueno. Y recomendamos a todos leer tus libros y además leer tus redes. Para mí son formidables.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias por la hospitalidad.
No, por favor.
Un gran placer. Jorge von de Brieder pasó por el tenedor de libros.
El tenedor de libros, puro disfrute.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A las 11.
El sonido se acelera
y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Como un popurrí.
Como un guiso.
Como una selección.
Como un salpicón.
En el tenedor de libros.
Nada se pierde.
Todo se transforma.
El tenedor de libros.
Con la bolsa al hombro, el rengo recorría los puestos y los feriantes sin necesidad de que él les pidiera, gritábanle: vení, rengo, tomá. Y él recogía grasa, huesos carnudos de los verduleros. Quien no le daba un repollo le daba patatas o cebollas, las hueveras un poco de manteca, las mondongueras un chirlo de hígado. Y el rengo jovial, con el sombrero inclinado sobre una oreja, el látigo a la espalda y la bolsa en la mano, cruzaba soberbio como un rey ante los mercaderes, y hasta los más avaros y hasta los más viles no se atrevían a negarle una sobra, porque sabían que él podía perjudicarles en distintas formas. Terminado decía: vení a comer conmigo. No, que en casa me esperan. Vení, no seas otario, hacemos un bife y papas fritas. Después le meto a la viola y ahí vino un vinito de San Juan que da a las 12 antes de hora. Me compré una damajuana porque plata que no se gasta se escolaza. Es un fragmento del Juguete Rabioso, la pluma de Roberto Art, que rápidamente cuando empecé a leerlo Miguel reconoció, y muchos de ustedes también, seguramente fanáticos de Art, lo reconocieron al toque. Pero tenía, es como una excusa porque habla del bife, y empecé hace unas semanas a buscar a ver qué obras de la literatura argentina, latinoamericana, hablan de carnes, mencionan la palabra bife. Por supuesto hay muchas menciones al asado dentro de lo que son las ficciones, las novelas. Muchas hablan del asado, pero estaba particularmente buscando el bife. Bife, que también se dice filete, también se lo llama bistec. Bisté, sin la C, pero con una tilde. O churrasco. Y básicamente es cualquier tipo de carne roja fileteado, por eso se llama filete, cortado en rodajas, si se puede agrupar así. Según Wikipedia, que es normalmente la peor de las traducciones, pero es la más habitual, las principales variedades son el bife de chorizo, sin relación alguna con el chorizo, aclara bien, y el bife de cuadril, el bife de lomo, el bife angosto y el bife ancho, que estos dos últimos llevan hueso. Hay un gran cocinero, hubo un gran cocinero, lo mencionamos varias veces aquí, el gran, el genial Anthony Bourdain, que se hizo muy famoso, además porque un día decidió contar en un libro lo que sucedía en las grandes cocinas del mundo, y a partir de eso logró la fama, y desde ese momento lo contrataron las grandes cadenas de televisión para recorrer el mundo cocinando, hasta que eligió la muerte en uno de esos viajes. El gran Anthony Bourdain tenía sus reglas, casi, no te digo un decálogo porque no son 10, para un bife perfecto, y decía que, por ejemplo, un bife perfecto tiene que tener balance perfecto entre grasa y carne, no puede ser solo carne, tiene que tener grasa metida. El mejor sabor se encuentra en cortes que tengan este buen balance, o sea, cualquiera que sea de la sección que está cerca de las costillas. Sacar de la heladera, esto te va a servir a vos cuando te quieras hacer un bife en tu casa. Sacarla de la heladera un rato antes de cocinar para que se acerque a la temperatura ambiente. Salar o condimentar justo un segundo antes de cocinarla. ¿Por qué? Porque la sal tiende a deshidratar las carnes, chupa la humedad y deshidrata. Marcarla, o sea, cocinarla a fuego fuerte en una plancha o en una parrilla unos minutos y terminar la cocción en el horno para que se cocine por dentro también. La retirás del horno y un toquecito antes de que pienses que está perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro punto, el último, es dejarlo reposar 5 o 6 minutos antes de cortarla. La sacás del horno, la apoyás y la dejás 5 o 7 minutos para que los jugos se equilibren a lo largo de toda la pieza, ¿sí? Estos son los conceptos que decía Anthony Bourdain para lograr un bife perfecto. Y si te tentaste, Miguel, hay un lugar donde podés encontrar los mejores bifes, que es el Taba. El Taba es como es un emprendimiento que tiene que ver con carnes. Tiene una historia muy particular. A tal punto que su dueño es ucraniano, que vive en Argentina, pero es ucraniano, nació en Ucrania, y que es bioquímico. Entonces hay un conocimiento de las carnes muy particular. Y tienen dos locales donde trabajan con carnes muy particulares, carnes buenas, y están desarrollando, ya hace mucho, este concepto de las carnes maduradas. Algunas veces hablamos acá. Desde hace un tiempo se empezó a trabajar con carnes maduradas, que es unas carnes que uno ve a veces en restaurantes, en grandes parrillas o en carnicerías, en unas heladeras particulares, y uno ve que tiene un color que es todo lo contrario a la frescura, y a uno le da un poco de impresión, pero es algo buscado. Bueno, esto es una tendencia mundial porque esas carnes maduradas adquieren un sabor impresionante. Y es claramente un tema cultural. Nosotros nos parece que están en mal estado, pero como están controladas en temperatura, en humedad, se busca justamente eso, una metamorfosis de su sabor que realmente después cuando lo cocinas estás comiendo otra cosa y una delicia increíble. Vamos a invitar a Sergio, además un día de estos, un carnicero ucraniano que tiene mil historias para contar y además mucho conocimiento. Así que,
Excelente. Bueno,
sea de la mano de Sergio, de El Taba o de Anthony Bourdain o del Rengo, que hablaba con el protagonista principal de El Juguete Rabioso de Art, es un buen momento para disfrutar un buen bife.
Muy bien. Iba a hablar en estos minutos que quedan de... Encontré el otro día, también en YouTube, que uno está ahí mirando. Vos sabés que Héctor Libertella fue uno de los grandes escritores argentinos no convencionales. Hay toda una línea de autores que no han seguido las reglas tradicionales de la narrativa y fueron geniales. Uno de ellos, Héctor Libertella. Mauro Libertella, su hijo, que lo hemos entrevistado alguna vez acá, escribió su primer libro, que se llama Mi Libro Enterrado, que fue un librazo, muy, muy buenas críticas tuvo y es muy buen libro, pensando un poco en la historia del padre. Pero a la vez la madre de él es escritora, era escritora porque también falleció, que es Tamara Kamenzain. Sí. Entonces me interesó algo que contó en una entrevista Mauro Libertella acerca de qué sensaciones tuvo cuando publicó, o mejor dicho, antes de publicar aquel libro tan extraordinario de él con el que debutó en la literatura y cómo incidió ese ser hijo de padre y madre escritores. Vamos a escuchar a Mauro Libertella.
Lo que sí sucedió es que cuando terminó la primera versión se la pasé a mi madre, que también es escritora, es poeta y es tallerista. Ella me dijo que al libro le estaba faltando algo, que es, digamos, la parte que sí... Todavía hoy me da más vergüenza pensar que la gente lee eso, que es toda la parte del alcoholismo de mi padre, digamos. Y ella leyó el libro y me dice, mira, el libro está bien, tiene sus cosas, está bien escrito, pero hay algo que vos no estás diciendo ahí y que estás expulsando al lector, entonces el texto no funciona. Como esa noche volví a mi casa y escribí el capítulo donde cuento cómo descubrí el alcoholismo de mi padre y cómo eso lo llevó de algún modo a su muerte. Y sí, una vez que ya lo escribí, lo incluí en el libro y se lo pasé al editor, también ya dejé de pensar en ese tema porque ahí sí ya me generaba mucho pudor. Mi miedo era ese, que la gente termine de leer el libro y diga, ah, Héctor Libertella era un alcohólico. Digamos, ese era mi miedo central. Después, que tiene que ver también con lo que me preguntabas antes, con las reacciones, un alivio darme cuenta que la gente no se quedaba con eso. Pero quizás para mí eso era tan fuerte, fue tan fuerte tener que escribir ese capítulo, que yo veía que el libro era solo eso en un momento. Para mí el libro era como, bueno, un libro donde cuento que mi padre era alcohólico y otras anécdotas sueltas. Y en realidad no, después cuando la gente me dio su devolución, me di cuenta que eso pasaba, que era importante decirlo, pero que no fue para nadie el centro del libro y que no salieron notas en el diario diciendo Héctor Libertella era un alcohólico, digamos.
Bien, Mauro Libertella, recomendamos Mi Libro Enterrado, recomendamos por supuesto la lectura de su padre Héctor Libertella y su madre Tamara Kamenzain.
Buenísimo, y en este ir y venir de libros, de autores y de comidas, recordamos que esta semana se festeja el Día de la Empanada, y antes hablamos del Día de la Empanada Salteña, cuyo día particular se festeja hoy, pero la otra gran referencia es la empanada tucumana. En la calle de las Heras 50, en San Miguel de Tucumán, se puede encontrar el patio de comidas regionales El Cardón. Pero hay que buscarlo un poco. ¿Por qué? Porque en la fachada hay una biblioteca. Y después hay que atravesar unos pasillos largos y ahí se llega al patio de comidas, que es un patio que data de 1780 y que era uno de los lugares elegidos que luego fue cambiado por la casa famosa de Tucumán para la declaración de la independencia. Bueno, allí dicen los que saben, se degustan las mejores empanadas tucumanas. ¿Cómo son estas empanadas? Lo va a explicar en pocos segundos Lili Campero, la hacedora de empanadas tucumanas.
La empanada, para que te salga jugosa, todo me pregunta, ¿cuál es el secreto para que salga jugosa? Bueno, tenés que hacer a la pasta o al recado de un día para otro. Nunca intentes hacerla, porque necesita tomar frío y necesita ese jugo, esa pectina que tiene la carne, que tiene el jugo que se la cocina, que se haga durito, se puede, para poder armarla y para poder trabajar. Por supuesto que esto, cuando va al horno, ya ese es el jugo que tiene la empanada tucumana. Nosotros generalmente no vendemos empanada congelada, hacemos todo el tiempo empanada, pero bueno, a mí me gusta.